En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos de La Traviata. Hoy el programa 156 propone un viaje por algunas de las páginas corales más famosas de la zarzuela. Un recorrido que nos permitirá redescubrir uno de los grandes tesoros de nuestro teatro lírico, el coro. Si en la ópera solemos seguir las peripecias de unos pocos protagonistas, en la zarzuela el pueblo ocupa con frecuencia un lugar central. Las calles, las plazas, las fiestas populares, los mercados, los puertos o las labores del campo cobran vida gracias a la intervención de coros que representan a toda la comunidad. A través de ellos escuchamos la voz de vendedores ambulantes, estudiantes, campesinos, marineros, soldados o vecinos que comentan, celebran, critican o participan directamente en la acción dramática. Muchos de estos coros han alcanzado una popularidad extraordinaria y en algunos casos son incluso más conocidos que las romanzas de las propias obras. Son páginas llenas de ritmo, color y vitalidad que reflejan como pocas la riqueza y diversidad de la sociedad española de su tiempo. Bueno, pues durante la próxima hora recorreremos algunas de esas escenas inolvidables, desde el Madrid castizo de finales del siglo XIX hasta las grandes zarzuelas del siglo XX. Y comenzamos nuestro viaje con una auténtica estampa madrileña, Agua, azucarillos y aguardiente, de Federico Chueca. Si existe una obra capaz de retratar el Madrid castizo de finales del siglo XIX, esa es Agua, azucarillos y aguardiente, una de las partituras más populares de Federico Chueca. La acción transcurre durante una calurosa jornada veraniega en el Madrid de las verbenas, los paseos y las meriendas populares. Como sucede en muchas obras del llamado género chico, el argumento es sencillo, pero sirve de excusa para mostrar un animado mosaico de personajes populares y escenas costumbristas. La zarzuela refleja con extraordinaria viveza la vida cotidiana de la capital española, sus tipos populares, su humor y su peculiar manera de entender las relaciones sociales. Entre sus páginas más conocidas figura el célebre coro de barquilleros. Los barquilleros eran vendedores ambulantes que recorrían calles, plazas y parques ofreciendo sus productos acompañados por característicos pregones. Chueca transforma ese ambiente popular en una página llena de ritmo, gracia y color local, convirtiéndola en una de las escenas corales más representativas de toda la historia de la zarzuela. Pues escuchamos el coro de barquilleros de Agua, azucarillos y aguardiente, de Federico Chueca.
Thank you.
Tras el Madrid popular y castizo de Federico Chueca, damos ahora un salto a una de las obras maestras absolutas de la zarzuela, Doña Francisquita, estrenada en 1923 y con música de Amadeo Vives. Pocas partituras han alcanzado un equilibrio tan perfecto entre elegancia, inspiración melódica y brillante teatral. No es casualidad que muchos la consideren la mejor zarzuela del siglo XX. La obra está inspirada en La discreta enamorada, una de las comedias más celebradas de Lope de Vega. Nos encontramos en el Madrid romántico del siglo XIX, donde la joven Francisquita está enamorada de Fernando, un muchacho soñador que, sin embargo, suspira por la actriz Aurora La Beltrana. A lo largo de la obra, Francisquita desplegará toda su inteligencia y su capacidad de seducción para conquistar finalmente al hombre que ama. El coro de románticos aparece al comienzo de la acción y nos introduce de lleno en ese ambiente idealizado y poético que envuelve toda la zarzuela. Un grupo de jóvenes estudiantes y soñadores canta a los ideales del amor romántico, evocando serenatas, balcones, versos y pasiones propias del romanticismo. La música de Amadeo Vives posee aquí una delicadeza extraordinaria. Todo parece flotar con naturalidad. Las voces del coro, la línea melódica, la orquesta, pues la verdad es que crean una atmósfera muy refinada y con una cierta nostalgia que nos transporta a un Madrid ya pasado. Escuchamos el célebre coro de románticos de Doña Francisquita de Amadeo Vives. La siguiente página nos sitúa en un momento especialmente delicado de la historia de España. Gigantes y cabezudos es una zarzuela de Manuel Fernández Caballero, estrenada en 1898, el mismo año en que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, poniendo fin a lo que quedaba de su antiguo imperio colonial. Aquella crisis tuvo una enorme repercusión política, social y emocional en todo el país. Sin embargo, la acción de la zarzuela transcurre en Zaragoza durante las fiestas del Pilar. Allí conocemos a Pilar, una joven aragonesa enamorada de Jesús que ha marchado a la guerra en Cuba. La incertidumbre sobre su destino y la espera de noticias del ser querido constituyen uno de los motores dramáticos de la obra. En medio de ese ambiente aparece el célebre coro de repatriados. Los soldados regresan de ultramar después de la guerra, trayendo consigo el cansancio, las heridas físicas y emocionales y el recuerdo de una experiencia amarga. La alegría del regreso se mezcla con la melancolía de quienes vuelven transformados por los acontecimientos vividos. Fernández Caballero consigue reflejar magistralmente esa emoción colectiva. No encontramos aquí el triunfalismo de una victoria militar, sino algo mucho más humano: la emoción del regreso al hogar, el reencuentro con la tierra propia y el alivio de quienes han sobrevivido a la distancia y al conflicto. Por ello, el coro de repatriados ha trascendido el marco de la propia zarzuela para convertirse en una de las páginas más emotivas y significativas de nuestro teatro lírico, un testimonio musical de un momento crucial de la historia de España. Probablemente ningún coro de zarzuela ha sabido expresar con tanta sinceridad el sentimiento del regreso a casa. Escuchamos el coro de repatriados de Gigantes y Cabezudos, de Manuel Fernández Caballero.
Thank you.
Abandonamos ahora las ciudades y nos dirigimos al corazón de La Mancha. Estamos en La Rosa del Azafrán, de Jacinto Guerrero. Estrenada en Madrid en 1930, La Rosa del Azafrán es una de las últimas grandes obras maestras de la zarzuela. Jacinto Guerrero encontró en ella un equilibrio perfecto entre la tradición popular castellana y una inspiración melódica de extraordinaria calidad. La acción transcurre en una hacienda manchega, propiedad de Doña Sagrario, una mujer de fuerte carácter que, pese a sus sentimientos, mantiene una relación complicada con Juan Pedro, el capataz de la finca. Como ocurre en tantas comedias de inspiración lopista, el orgullo y los malentendidos dificultan el camino hacia el amor. La obra recrea con enorme viveza el mundo rural de Castilla, las labores agrícolas, las costumbres populares y la vida cotidiana de los trabajadores del campo. Constituyen el marco de una historia sencilla, pero profundamente humana. El célebre coro de espigadoras aparece durante las faenas de la recolección. Las mujeres que trabajan en el campo entonan una melodía de gran belleza mientras realizan su labor. La escena combina sencillez, elegancia y un profundo sentimiento poético, convirtiéndose en una auténtica estampa sonora de la Castilla tradicional. Pocas páginas corales de la zarzuela han alcanzado una popularidad semejante. Su melodía es luminosa y la atmósfera es serena. Todo ello hace de esta pieza una de las más queridas por intérpretes y público. Por cierto, que el título de la obra, La Rosa del Azafrán, alude simbólicamente al azafrán manchego, pero la escena coral que vamos a escuchar, el coro de las espigadoras, está vinculada a la recolección del cereal.
Oh, espigadora con su esportilla parece la sombra de la cuadrilla. Sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que ciega y que trilla.
La espigadora con su esportilla.
En cuanto suenan las caracolas por esos trigos van ellas solas
y se encalaran con la amapola sin amalorias y angariporas.
Ay, 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 me amando las flores del sol, levantarse y
los campos de miel que detrás de las aves voy yo.
Ay, 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 arrebaño los campos de miel porque aguardo que vengas tú aquí a escuchar lo que vale un querer.
Ay, 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 si a tu lado me aguardo un querer.
Llegamos ahora a una de las cumbres de la zarzuela del siglo XX. Me estoy refiriendo a La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal. Estrenada en el Teatro Tívoli de Barcelona en 1936, pocos meses antes del comienzo de la Guerra Civil, La taberna del puerto está considerada por muchos especialistas como la última gran zarzuela de la historia. Música y drama alcanzan aquí una intensidad poco frecuente, acercándose en muchos momentos al lenguaje de la ópera. La acción transcurre en el puerto imaginario de Cantabreda, una localidad marinera del norte de España. Allí se encuentra la taberna de Marola, una joven misteriosa cuya belleza y atractivo despiertan la admiración de los hombres y los recelos de las mujeres del pueblo. En torno a ella se desarrolla una trama de amor, contrabando, secretos familiares y aventuras marineras. Desde los primeros compases de la obra, Sorozábal nos sumerge en la atmósfera del puerto. El mar, los barcos y la vida de los pescadores están presentes de forma constante en la partitura, que posee una fuerza descriptiva extraordinaria. Por ello, resulta tan conmovedora la célebre plegaria de los pescadores: «Salve, estrella de los mares». En esta escena coral, los hombres del puerto elevan una oración a la Virgen antes de hacerse a la mar, pidiendo protección frente a los riesgos de una profesión tan dura como incierta. Sorozábal logra crear una atmósfera de profunda emoción y recogimiento. La sencillez aparente de la melodía y la nobleza de la escritura coral convierten esta página en uno de los momentos más inspirados de toda la zarzuela española. Escuchamos la plegaria de los pescadores: «Salve, estrella de los mares», de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal.
Buenos días, cafetero.
¿Estoy despierto o dormido?
Soy Verdier.
¿Cuándo ha venido?
Anoche atracó el velero. Sírveme café caliente, que está la mañana fresca.
Menos mal que algo se pesca y aún queda un hombre decente.
¿No hay nadie dentro?
Un borracho que ha dormido aquí la mona. Es que hay una lagartona.
El café, pronto, muchacho.
En la taberna del puerto, qué joven la tabernera. Se bebe el mejor vinillo que viene de extrañas tierras. En la taberna del puerto, qué hermosa la tabernera. Se viven alegres horas bebiendo las horas muertas. En la taberna del puerto, Dios salve a la tabernera. Los hombres parecen tigres que huelen sabrosa presa. ¡Ay, que me muero por los ojos! ¡Ay, que me muero de amores locos! ¡Ay, que me miren, aunque me muera! ¡Ay, que me miren! Perra, señor.
Vete al diablo, sinvergüenza.
Tú eres un enredador, trovador, como en Provenza.
Toma, chico, soy de allá, marsellés aunque me pese. ¿Qué canto es ese?
Ese canto es la salve marinera. Cuando pasa la trainera por frente del camposanto, como vive en su capilla la Virgen del Carmen, cantan.
Y así las olas espantan.
Sí, señor, le maravilla.
Está medio mundo loco. Cóbrate de ese dinero. ¿Tú crees en Dios, cafetero?
Sí, señor. Pero muy poco.
Del lirismo marinero de Sorozábal pasamos ahora a la sátira, el humor y la ironía de uno de los grandes maestros de la zarzuela española, Ruperto Chapí. El rey que rabió se estrenó en 1891 y es una ingeniosa comedia lírica que combina el entretenimiento con una crítica mordaz de algunos aspectos de la sociedad y de las instituciones de su tiempo. La historia nos presenta a un rey que, cansado de vivir rodeado de aduladores y de recibir una imagen distorsionada de la realidad, decide abandonar temporalmente la corte y mezclarse con su pueblo para conocer de primera mano cómo viven sus súbditos. Naturalmente, la experiencia resultará mucho más complicada de lo que esperaba. A lo largo de la obra, Chapí y sus libretistas construyen una divertida galería de personajes en la que nadie se libra de la caricatura: políticos, militares, burócratas y, por supuesto, médicos. El célebre coro de doctores constituye una de las páginas más brillantes de toda la zarzuela. En ella, un grupo de médicos expone con aparente solemnidad sus diagnósticos y teorías, mientras la música pone de manifiesto el carácter humorístico de la situación. La escena parodia la pedantería de ciertos especialistas que utilizan grandes palabras y complejas explicaciones para ocultar que en ocasiones saben bastante menos de lo que aparentan. La extraordinaria habilidad teatral de Chapí convierte este número en una auténtica joya cómica. Bajo la apariencia de una escena ligera, se esconde una sátira que más de un siglo después de su estreno continúa despertando sonrisas entre el público. El rey que rabió fue una de las zarzuelas favoritas del propio Chapí, que la consideraba una de sus partituras más logradas. Eso ayuda a explicar por qué sigue tan viva en los escenarios más de 130 años después. escuchamos el coro de doctores de El rey que rabió, de Ruperto Chapí. Regresamos ahora al Madrid más castizo y popular de la mano de Federico Chueca, uno de los compositores que, como les he dicho, supo captar mejor el ambiente de las calles, las verbenas y las fiestas de la capital. Vamos a visitar El Bateo, zarzuela estrenada en 1901. El bateo pertenece al llamado género chico, esas obras breves que durante décadas hicieron las delicias del pueblo madrileño. Su título hace referencia a una popular celebración bautismal, el bateo, alrededor de la cual gira buena parte de la acción. Como sucede en tantas zarzuelas de Chueca, el argumento es sencillo y sirve simplemente como marco para presentar una divertida sucesión de tipos populares, situaciones cómicas y escenas corales llenas de vida. Chulapos, vecinos y jóvenes de los barrios madrileños desfilan por el escenario ofreciendo una imagen llena de color del Madrid de principios del siglo XX. Bueno, pues entre los momentos más conocidos de El Bateo figura el coro Somos los jóvenes alegres y gallardos, una página de gran vitalidad que refleja el entusiasmo, la despreocupación y el espíritu festivo de la juventud madrileña, Su ritmo animado y su carácter desenfadado resumen a la perfección el estilo de Chueca. El Bateo fue la última gran obra estrenada por Chueca antes de su fallecimiento en 1908 y suele considerarse una de las cumbres del género chico madrileño junto a La Verbena de la Paloma, Agua, Azucarillos y Aguardiente y La Revoltosa. Escuchamos ahora el coro Somos los organilleros de El Bateo, de Federico Chueca.
Thank you.
Nuestro recorrido nos lleva ahora a una de las obras más populares y desenfadadas del teatro musical español del siglo XX. Las Leandras, con música de Francisco Alonso y libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Román, se estrenó en el Teatro Pavón de Madrid en 1931 con un éxito extraordinario. Concebida como una revista musical llena de humor, enredos y situaciones disparatadas, permaneció durante años en los escenarios y lanzó definitivamente al estrellato a la gran vedette Celia Gámez. La trama gira en torno a Concha, una artista de revista que intenta ocultar a su severo tío canario su verdadera profesión. Para evitar ser descubierta, ella y sus amigos organizan una divertida farsa, convirtiendo un antiguo hotel en un supuesto colegio de señoritas llamado Las Leandras. A partir de ahí se suceden los equívocos, los personajes extravagantes y las situaciones cómicas. Entre todos los números musicales de la obra, dos alcanzaron una fama extraordinaria: el chotis de El Pichi y el pasacalle de Los Nardos. Este último se convirtió muy pronto en una de las canciones más populares de Madrid. Su célebre comienzo, Por la calle de Alcalá, evoca el ambiente castizo de la capital, con sus floristas, sus paseantes y su inconfundible sabor popular. Con ese ritmo brillante, carácter festivo y su irresistible melodía, Los Nardos ha terminado formando parte de la memoria musical de varias generaciones y constituye una de las páginas más representativas del repertorio de Francisco Alonso. Escuchamos ahora Los Nardos de Las Leandras.
Thank you.
llegamos, para finalizar el programa de hoy, a La Revoltosa de Ruperto Chapí. Una de las obras más admiradas y representadas de toda la historia de la zarzuela. Estrenada en Madrid en 1897, La Revoltosa constituye una auténtica obra maestra de Ruperto Chapí. Aunque se trata de un sainete lírico en un solo acto, la riqueza de su escritura musical y la perfección de su construcción teatral la han convertido en una de las cumbres indiscutibles del género chico. La acción transcurre en un típico patio de vecinos madrileño. Allí vive Mari Pepa, una joven hermosa, alegre y de fuerte personalidad, conocida por todos como La Revoltosa. Su simpatía y su carácter despiertan la admiración de los hombres del vecindario y los celos de sus esposas. Bajo esta apariencia ligera, Chapí construye un retrato lleno de vida del Madrid popular de finales del XIX. Y entre los momentos más célebres de la obra figuran las guajiras, una página de inspiración cubana que introduce un color musical diferente dentro del ambiente madrileño de la zarzuela. A finales del siglo XIX, los ritmos procedentes de Cuba gozaban de enorme popularidad en España, y Chapí supo incorporarlos con extraordinaria elegancia a su partitura. La obra incluye este número como uno de sus momentos musicales más destacados. Pues, para finalizar el programa de hoy, vamos a escuchar las guajiras de La Revoltosa de Ruperto Chapí. Y me despido ya de ustedes. Ya saben que les espero aquí en 7 días. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Ahora, amigas y amigos.
Soy fiel.